es ADN.
Este es un tema con el que estamos conviviendo como sociedad. Este es un tema que está afectando a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, estudiantes universitarios. También está afectando a adultos, pero queremos poner la mirada en esas nuevas generaciones que, producto también de la pandemia, han quedado con problemas de salud mental bastante severos. Lo estamos viendo en cifras del aumento en la deserción escolar. Lo estamos viendo en listas de espera para poder tener atención en salud mental. Estamos viendo, ¿no es cierto?, para algunos en rasgos de violencia, para otros, digamos, en problemas de ánimo severos. De eso queremos hablar esta mañana con Vania Martínez. Ella es psiquiatra infanto-juvenil y además estudia este tema. Es directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad de Chile. Vania, muy buenos días, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días. Aquí preocupada por la situación que estaban comentando también ustedes.
Claro, doctora Martínez.
Vania, uno podría empezar, ¿no es cierto?, a desagregar todas estas situaciones, pero muy probablemente la van a escuchar esta mañana muchos papás, mamás, tíos, hermanos, jóvenes incluso, adolescentes y niños que lo están pasando mal, porque hay un tema, ¿no es cierto?, de salud mental que Chile viene arrastrando probablemente mucho antes de la pandemia, pero que se potenció. Tenemos deserción escolar, pero también hay rasgos como de violencia en las calles. ¿Cómo está viendo usted, como el aspecto general del deterioro de la salud mental en estos grupos etarios?
Sí, en términos generales, hemos visto cómo la pandemia efectivamente ha impactado negativamente en la salud mental de diferente manera a la población. Y especialmente el grupo de adolescentes y jóvenes se ha visto impactado, y esto no solo a nivel de Chile, sino que en varios estudios internacionales que tienen metodologías bien robustas, bien consistentes, han indicado que es uno de los grupos etarios que más se ha visto afectado en su salud mental, especialmente con síntomas de depresión y síntomas de ansiedad.
¿Cómo se...? A ver, uno dice la palabra ansiedad y uno se imagina, bueno, un cuadro simplemente, no sé, que la gente se pone más ansiosa, se estresa más, quiere comer más. ¿Pero qué significa un cuadro de ansiedad cuando estamos hablando respecto de salud mental? Esto puede derivar, no sé, en crisis de pánico, para poder entender un poco la sintomatología que esto provoca.
Sí, gracias Claudia por la pregunta, porque eso es muy, muy importante distinguir qué es lo que es esperable de lo que podríamos ya estarnos preocupando y pedir atención o ayuda profesional, ya porque también cuando hablamos de salud mental tenemos que pensar que es un término amplio que incluye también al bienestar, no solamente la psicopatología, ya psicopatología o trastorno de salud mental o diagnóstico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de ansiedad, es esperable que si es que hay incertidumbre, por ejemplo, en términos sanitarios o en términos económicos, haya preocupación y nerviosismo. Es esperable. Pero ¿qué no es esperable cuando es esos síntomas de nerviosismo, preocupación, que es lo que nosotros llamamos ansiedad, sean tan importantes que impacten nuestro funcionamiento? Por ejemplo, no sé, tengo una prueba mañana y esta ansiedad me ayuda, me motiva a estudiar. Pero si es tan intensa que me bloquea, yo llego a la prueba, no me acuerdo de nada, o me pongo a llorar, o me da una crisis de pánico, efectivamente ahí ya tenemos que pensar que está traspasando el límite de los terapias. Y es bueno consultar.
Doctora Martínez, sí, perdón.
No, que en el caso de la depresión también podríamos decir el equivalente. Ya, por ejemplo, de hecho, si yo le hago una pregunta a un curso, ya ¿cómo están hoy día? Y algunas personas me dicen, estoy triste, no todas de ellas van a estar afectadas en su salud mental, porque pudiera ser, por ejemplo, alguien me dice, estoy triste porque falleció mi mascota. Es lo más esperable y es lo más saludable en términos de salud mental que tenga una emoción en concordancia con lo que está ocurriendo. Sin embargo, si esa persona, por ejemplo, se le murió la mascota y al año siguiente sigue muy intensamente con tristeza y además se acompaña de otros síntomas, efectivamente ahí es donde uno dice, bueno, traspasó el límite de lo esperado.
Doctora Martínez, estos diagnósticos, estas alertas respecto del daño a salud mental que provocó la pandemia a todo el mundo, pero en particular en este caso hablamos de los niños y jóvenes, de los estudiantes, se habló durante la pandemia, cuando íbamos a volver a clases, cuando volvieron las clases y afloró la violencia en marzo, violencia de medida inusual, no solo la callejera, sino que agresiones y peleas dentro en los patios, en los recreos, hasta en las aulas. Y hemos pasado el año hablando de esto. Y resulta que el año, bueno, ya las clases estaban volviendo, este país no podía darse el lujo de seguir suspendiendo clases, porque fuimos el país del mundo que, al parecer, más suspendió clases por la pandemia, y ahí parece estar el daño. Entonces seguimos para adelante nomás, y resulta que está terminando el año ya. ¿Qué lectura se puede hacer de lo que quedó ahí como acumulado o sin resolver, cuando además viene ahora un verano, una vacación, digamos, una pausa? ¿Puede ser un buen momento para rearmarse para el próximo año? ¿O hay algo más que hacer ahora?
Sí, a ver, hay varias cosas. Uno es que efectivamente esperábamos, ¿ya? Y era una alerta que se dio aquí a nivel nacional y también instancias internacionales, como la misma Organización Mundial de la Salud, de que hubiera un impacto en la salud mental, y también se habían definido cuáles grupos podían verse más afectados, como por ejemplo el personal de salud que estaba en primera línea, las personas que tenían mayores vulnerabilidades previas como factores de riesgo, y el grupo de adolescentes y jóvenes incluidos. Y entonces había una alerta, de hecho el gobierno anterior estableció una mesa de trabajo bastante amplia, que fue saludablemente, pero bueno, nada de lo que hicimos ha sido suficiente, pero aún estamos a tiempo de que podamos hacer elementos que sean de prevención también para que esto no empeore. Y el otro elemento de la pregunta, que es muy importante precisar, que no es equivalente problemas de salud mental a violencia, y menos actos delictuales, ¿ya? Entonces eso hay que dejarlo muy claro, porque es así que sería estigmatizante pensar que las personas que ejercen actos violentos son personas que tienen problemas de salud mental, cuando es todo lo contrario. Las personas que tienen problemas de salud mental, incluso diagnósticos como depresión, ansiedad, la mayor parte de las veces también han sido víctimas de violencia, más que ejercen la violencia. Sin duda que para enfrentar el tema de violencia y también lo que está ocurriendo en colegios y alrededor de los colegios, se requiere un trabajo que es interdisciplinario. Psicólogos, psiquiatras, podemos aportar a eso, pero no somos los únicos actores para poder enfrentar esa situación.
Sí, doctora Vanina Martínez, psiquiatra infanto-juvenil, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad de Chile. Interesante el punto que le plantea aquí mi compañero Mauricio Hoffman, que usted toma, separar aguas entre lo que son los trastornos de salud mental hoy día, que muchos lo estamos viendo, ¿no es cierto?, jóvenes que lo están pasando realmente mal, y el tema de la violencia, y no solamente de la violencia que está, digamos, gatillada en los temas de seguridad ciudadana, sino de la violencia que estamos viendo en los liceos. Esto no para. Ayer vimos justamente de nuevo el despliegue de estudiantes de la Federación Suiza. ¿Qué es lo que está pasando ahí con la violencia en ese grupo etario de los jóvenes? No estoy hablando solamente de los jóvenes que están siendo cooptados por la violencia o por el narco, sino que de la violencia en los liceos, en las escuelas. ¿Qué es lo que lo está gatillando? ¿Qué explica esos niveles de violencia, bombas molotov, de agresión, y que no pare?
Sí, por eso decía yo que ahí, bueno, tenemos que hacer un trabajo totalmente en conjunto, escuchando a las comunidades. Nosotros tenemos un trabajo que desde la Universidad de Chile ya lleva más de 2 años con el Instituto Nacional en distintos pilares, ya desde su proyecto educativo, la inclusión de mujeres en el colegio con una perspectiva de género y también aspectos de salud mental. Y siempre, desde que hemos iniciado, el tema de la violencia ha salido como transversalmente en el discurso como un factor importante, pero no estamos quedando cortos con el trabajo que podemos hacer, como les decía yo, solo desde salud mental. Aquí se requiere un trabajo en conjunto con la municipalidad, con el Ministerio del Interior, probablemente las autoridades, y obviamente con la comunidad también, estudiantes, apoderados, sí. toda la comunidad para poder enfrentar esto. Entonces, hay algunos aspectos que desde salud mental podemos pensar que influyen, ya como por ejemplo el hecho de que se hayan desarrollado menos habilidades de interacciones sociales, ya, pero aquí hay otras situaciones como ciertas demandas probablemente insatisfechas, también hay situaciones que también pueden tener que ver con, ya con delito y otros aspectos también de ese tipo. Por eso que necesitamos un trabajo que sea decidido y que involucre a las autoridades pertinentes.
Sí, doctora Vania Martínez, pero también es cierto que para muchos papás y muchos jóvenes adolescentes, hoy día no es fácil acceder a salud mental. Las consultas son carísimas y además hay listas de espera. Lo veíamos en el informe que están mostrando justamente listas de espera para poder atenderse en la salud pública, salud mental. Entonces, claro, se habla de que habría que haber trabajos como intersectoriales, pero en lo concreto, en la vida, digamos, adentro de la casa, no siempre se puede acceder a una ayuda en salud mental.
Sí. Ahí, bueno, volviendo, entonces, saliéndonos del tema de violencia, ¿cierto? Y volviendo a salud mental, primero deberíamos prevenir, obviamente. O sea, aquí tenemos que invertir bastante en prevención porque eso tiene bastante retorno. O sea, se ha visto que, por ejemplo, $1 que se invierte en prevención es $5 de retorno. Entonces, hay que convencer a las autoridades de la importancia de eso. En segundo lugar, el gobierno actual tiene una promesa que es bien difícil de cumplir, que es el aumento del presupuesto de salud mental, que en este momento es alrededor de un 2,4%, aumentarlo hasta el final del gobierno a un 6% de todo el presupuesto de salud, que se invierta un 6% en salud mental, ¿ya? Que es el estándar internacional y que está en nuestros propios planes de gobierno. Aunque sea difícil, nosotros esperaríamos que se cumpla con esa promesa, al menos de duplicar el presupuesto actual para que se pueda invertir adecuadamente. En paralelo, obviamente, hay que favorecer una formación de recursos profesionales, recursos humanos que adecuados para la población, que se queden además en el sector público, que se distribuyen a través de nuestro país, porque en realidad están concentrados, la mayoría estamos concentrados en el sector privado y en las regiones más grandes, incluyendo la metropolitana. Pero igual hay algunas posibilidades de ayuda en este momento. Uno es Salud Responde, que es 600-360-7777, es un teléfono gratuito para recibir una primera orientación. También Hospital Digital tiene atención a través de videollamadas, también es gratuito. Y en el caso de jóvenes está Línea Libre, teléfono 1515, pero ellos también tienen un chat y correo electrónico totalmente gratuito. La Fundación Todo Mejora, que también tiene una aplicación de celulares que es para especialmente jóvenes de la población LGBTIQ+, y Hablemos de Todo, que también tiene un chat gratuito. Es una primera orientación que pueden recibir jóvenes para ver si justamente distinguir lo que le está ocurriendo requiere ayuda profesional y facilitar esa ayuda profesional.
¿En todas estas plataformas hay gente ya profesional que atiende en una primera instancia o no? ¿O solo se establece contacto?
Sí. En el caso de la Fundación Todo Mejora, ellos tienen voluntarios, ¿ya? Que pueden ser de distintas profesiones, pero que están bien capacitados para poder hacer una contención emocional y detectar situaciones de riesgo. En el caso de Salud Responde, Hospital Digital, Línea Libre, Hablemos de Todo, son psicólogos que que pueden dar esta primera atención y contención. A los jóvenes a veces les sirve más el chat para comunicarse, así que prefieren esos métodos de comunicación. Y ha sido muy bien valorado esta atención que pueden recibir.
Doctora María Martínez, para ir cerrando ya, pero bueno, usted sí que es infanto juvenil, pero la escucho y digo, bueno, estos jóvenes, estas niñas, niños, adolescentes, se tienen que apoyar, ¿no es cierto?, para poder salir de este estado de ansiedad o de angustia que puede estar atravesando, gatillados también, ¿no es cierto?, por la pandemia, saliendo al mundo de nuevo. Pero cuando uno mira, bueno, los adultos también estamos todos transitando por momentos también con ciertas alteraciones mentales. Los profesores que tienen que hacerse cargo también. Entonces digo, está difícil cuando uno mira esto de una manera más sistémica, ¿no?
Sí, y porque claro, uno, o sea, es como en una familia, digamos, si es que hay un miembro que está enfermo, ya sea de un problema de salud física o salud mental, que en realidad no deberíamos hacer tanta distinción entre uno y otro, efectivamente impacta a su entorno familiar. Lo mismo sucede en una comunidad. Por ejemplo, si en un colegio hay un profesor, una profesora que no está bien en su salud mental, va a impactar también eso en su sus estudiantes. Entonces, por eso debiéramos verlo en forma más global, no solamente solo para estudiantes, sino que en forma más global, cómo podemos cuidar nuestra salud mental. Bien. Bueno, y lo que se dice en general y que ustedes pueden realizar también es promover hábitos de vida saludable, desarrollar más los vínculos. Nosotros tenemos una aplicación de celulares gratuitos también que se llama Cuida tu Ánimo, y que ahí quizás también podría ser una buena alternativa para buscar cuáles son esos elementos para promover una mejor salud mental y detectar situaciones que requieren apoyo.
Sí, igual es un buen propósito. Cuida tu ánimo en un momento. Sí. Vania Martínez, psiquiatra infanto-juvenil y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, doctora Martínez. De mucha utilidad esta entrevista.
Gracias a ustedes por